son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con noticias y otros programas. Primeramente, les presentamos noticias. Después de las noticias, les presentamos otros programas. Son el comentario o editorial. Después del comentario, les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos el segmento Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La búsqueda y la identificación del contenido que tiene relación con el terrorismo se aumentan en frecuencia después de los actos terroristas en algunas áreas, dijo el ministro de Comunicación e Informática de Indonesia, Rudiantara. El proceso de permiso de establecimiento de la Oficina de Representación del Banco Central de Indonesia en Beijing, China, se ha completado de manera que solo se espera la operación. Uno de los desarrolladores originarios de Beijing, China, está interesado en abrir una zona industrial en Bali y Bintan, la provincia de las Islas de Riau. El Ministerio de Agricultura nombró el gobernador de Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, como presidente de Pimienta Blanca, ya que se considera como la cabeza o jefes regional más comprometidos con el desarrollo de un producto. Presidente Joko Widodo en Jakarta International Container Terminal, Puerto de Jakarta, Jakarta del Norte, dijo el martes que, como el país más grande en el sudeste asiático, Indonesia está moviendo constantemente para hacer que la región del Indo-Pacífico sea una importante fuente de crecimiento económico. Las noticias en detalle. La búsqueda y la identificación del contenido que tiene relación con el terrorismo se aumentan en frecuencia después de los actos terroristas en algunas áreas, dijo el ministro de Comunicación e Informática de Indonesia, Rudiantara. Rudiantara, en el edificio de Comunicación e Informática de Indonesia, Jakarta, dijo el martes que ha ordenado que cada 2 horas se lleve a cabo búsqueda en el sitio de web. dijo que las búsquedas anteriores no se realizaban cada 2 horas, sino que se realizaban de forma continua e irregular. El tiempo para la búsqueda, según él, puede ser de menos de 2 horas, pero los resultados son invisibles, aunque en 2 horas, incluso cuando quedan pocos resultados. También hay cuentas cerradas o contenido que se evalúan provocando, difundiendo el terror, sumándose al caos en el lugar después de los actos terroristas. Rudiantara reconoció que la difusión de contenido relacionado con el terrorismo en las redes sociales no se puede prevenir, aunque ha hecho un llamamiento al público para que no difunda contenido relacionado con actos de terror. Por lo tanto, también pidió a las personas que cuando encuentren contenido considerado problemático, que se lo informara al Ministerio de Comunicación e Informática a través de correo electrónico, Twitter y teléfono o directamente a la plataforma de proveedores en Internet. El proceso de permiso de establecimiento de la Oficina de Representación del Banco Central de Indonesia en Beijing, China, se ha completado de manera que solo se espera la operación. El vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Sugeng N. Wismaduta, de la Embajada de Indonesia en Beijing el martes, dijo que el gobierno chino ha dado permiso de establecimiento. La Oficina de Representación del Banco de Indonesia en Beijing complementa las 4 oficinas de representación del Banco de Indonesia en el exterior, a saber, Tokio, Londres, Singapur y Nueva York, que ya habían existido. Se espera que la reciente apertura de oficina de representación puede proporcionar beneficios para el pueblo de Indonesia. También expresó su disposición a proporcionar asistencia en un esfuerzo por mejorar la evaluación del volumen de exportación de Indonesia a China. El embajador de Indonesia a China, Jauhari Oratmangun, dijo que una reunión del presidente Joko Widodo con el primer ministro de China, Li Keqiang, en Jakarta el lunes, ha dado lugar a muchos acuerdos, uno de los cuales es abrir oportunidades para las exportaciones de Indonesia a la parte continental de China. Según él, China seguirá aumentando su inversión en Indonesia, que no es inferior a los otros más 2 países que invierten en Indonesia, a saber, Singapur y Japón. Uno de los desarrolladores originarios de Beijing, China, está interesado en abrir una zona industrial en Bali y Bintan, la provincia de las Islas de Riau. Diputado de la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia para la Planificación de Inversiones, Tamba Parulian Hutapea, en Wismaduta de la Embajada de Indonesia en Beijing el martes por la noche, dijo que su equipo es ayudado por People Bank of China, o Banco Central de China, y uno de los desarrolladores de la zona industrial en Beijing para abrir áreas industriales en Indonesia. Ellos planean abrir áreas en Bali y Bintan, dijo que el valor de inversión de China en 2015 fue de solo 528 millones de dólares. En 2017, el valor de la inversión del país más grande del mundo se elevó a 3,3 mil millones de dólares estadounidenses. El valor de inversión de China en Indonesia ocupa el tercer lugar bajo Singapur y Japón. Sin embargo, casi el 60% de la inversión china está fuera de Java, mientras que casi el 90% de la inversión japonesa está en Java. Tamba agregó que la inversión china está en línea con el programa de gobierno en la distribución justa de desarrollo por toda la región de Indonesia. Mientras tanto, el embajador de Indonesia a China, Jauhari Oratmangun, dijo que China tratará de convertirse en el mayor inversor extranjero en Indonesia. Según él, el aumento en el valor de las inversiones chinas, el aumento del valor de las exportaciones de Indonesia y un aumento en la llegada de turistas procedentes de China también se ha reflejado en la reunión entre el presidente indonesio Joko Widodo y primer ministro chino Li Keqiang en Indonesia el lunes 7 de mayo. El Ministerio de Agricultura de Indonesia nombró al alcalde de Bangka Belitung, Erjaldin Rosman Johan, como presidente de Pimienta Blanca o en idioma local, presidente Lada Putih, ya que se considera como el jefe regional más comprometido con el desarrollo de un producto, dijo el director general del Ministerio de Agricultura de Plantación Bambang en Pangkal Pinang el miércoles. Dijo que actualmente la producción de pimienta de Indonesia está en el segundo puesto en el mundo o después de Vietnam. Para ponerse al nivel de los demás, entonces tiene que haber un compromiso de todas las partes de continuar el desarrollo de esta especie. Dijo que el campo de plantación de pimienta en Indonesia en 2002 hasta 2014 ha aumentado. Para esta área, la plantación de pimientas debe mejorarse. Por lo tanto, para las regiones comprometidas con el desarrollo del pimienta, recibirá la prioridad del gobierno central, dijo. Dijo que fortalecer la institución de los productores de pimienta es muy importante para desarrollar esta plantación de especias. Si la institución del agricultor no es fuerte, entonces el poder de negociación de los agricultores será más débil. El alcalde de Bangka Belitung, Erjaldi Rosman Johan, dio la bienvenida a su coronación como presidente de la pimienta por el director general de esta plantación. Presidente Indonesia Joko Widodo en Jakarta International Container Terminal, Puerto de Jakarta, en Jakarta del Norte, dijo el martes que, como el país más grande en el sudeste asiático, Indonesia se está moviendo constantemente para hacer que la región del Indo-Pacífico sea una importante fuente de crecimiento económico. Además, el presidente afirmó que Indonesia también es un centro de comercio e industria mundial. Al mismo tiempo, de acuerdo con el jefe de Estado, el aumento de las exportaciones de Indonesia seguirá siendo aumentada. En esa ocasión, el presidente revisó la infraestructura portuaria. Al mismo tiempo, estrenó la exportación de productos con buques portacontenedores de tamaño gigante para muchos países, especialmente los Estados Unidos, desde el puerto de Jakarta. Las exportaciones se envían con MVCMA Tage Ships, que es un buque grande con servicio de Java America Express que regularmente navega desde el puerto de Tanjung Priok hacia la costa oeste o Los Ángeles y Oakland, los Estados Unidos directamente. El presidente dijo que las exportaciones con buques tan grandes ahorrarían hasta $300 estadounidenses por contenedor. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, este es el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema cómo detener la brutal acción israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza. La apertura de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, que dejó decenas de palestinos muertos, ha desatado una reacción internacional. La Unión Europea, por ejemplo, instó a todas las partes a actuar con moderación. como más de 50 palestinos fueron asesinados en protestas en la Franja de Gaza cuando fueron disparados por soldados israelíes y más de 2.000 manifestantes resultaron heridos. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, instó a Israel a respetar el derecho de las protestas o a las protestas pacíficas de los palestinos. La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de abrir o trasladar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén ciertamente ha causado un nuevo conflicto. Pero Donald Trump ha permanecido en su puesto porque lo que está haciendo ahora es una de sus promesas de campaña cuando se postule para presidente. La víctima ya estaba cayendo. Israel, que se levanta debido al apoyo real de los Estados Unidos, está actuando con armas para hacer frente a la demostración de los palestinos en Gaza, cerca de la frontera de los territorios palestinos e Israel. La Unión Europea ha pedido claramente a Israel que ponga fin a la violencia disparando a los manifestantes palestinos. La Unión Europea ha pedido pasos diplomáticos inmediatos por un acuerdo entre palestinos e israelíes. En una declaración cuando decidió trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, el presidente Donald Trump declaró que su política era allanar el camino para nuevas negociaciones entre Israel y los palestinos. El problema es que Palestina y algunos países han declarado que no reconocen a Estados Unidos como mediador de Israel y Palestina. En cuestión entonces, ¿qué país tomará pronto la iniciativa de reemplazar a los Estados Unidos? Sin embargo, la actitud y la decisión de los Estados Unidos han hecho que Israel tenga la ventaja. La acción brutal para disparar a los manifestantes en la Franja de Gaza es una de sus formas. ¿Es la solidaridad por Palestina lo que realmente puede reprimir a Israel para detener de inmediato sus acciones brutales? Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 16 de mayo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de mayo de 1945, Congreso Juvenil de Jaffa. Antes de que se formara la Agencia de Investigación de Esfuerzos de Preparación por la Independencia de Indonesia, el 16 de mayo de 1945 en Bandung, Jaffa Occidental, se celebró el Congreso Juvenil de toda la región de Jaffa, iniciado por la Fuerza Juvenil de Indonesia o Angkatan Muda Indonesia. El Congreso, al que asistieron más de 100 delegados juveniles, estudiantiles y juveniles, hizo un llamado a los jóvenes en Java para que se unieran y se prepararan para llevar a cabo una proclamación de independencia que no es un premio japonés. El resultado del Congreso fue decidido en dos resoluciones, a saber, todos los grupos de Indonesia, especialmente los grupos de jóvenes unidos y reunidos bajo un solo liderazgo nacional, y la implementación acelerada de la Declaración de la Independencia de Indonesia.
Música.
Continuamos a 17 de mayo de 1975. Junko Tabei, la primera mujer en llegar al Monte Everest. 22 años después de los logros de Edmund Hillary de Nueva Zelanda y Tenzin Norgay de Nepal, los cuales se convirtieron en los primeros dos hombres en pisar la cima de Everest, el 16 de mayo de 1975, Junko Tabei, montañera japonesa, logró convertirse en la primera mujer en alcanzar el pico más alto del mundo. Ella se escaló por la ruta sureste. El pico de Everest se encuentra en el Himalaya, en la frontera de Nepal y China, a una altitud de unos 8.850 metros. Terminamos este hoy en la historia con el arresto de Shoko Asahara o Matsumoto. El 16 de mayo de 1995, Shoko Asahara, el líder de la secta de culto Aum Shinrikyo en Japón, fue arrestado por la policía del país. Esta secta se convirtió en un fugitivo de la policía después de haber demostrado ser un ataque con una bomba química en un metro japonés que mató a 12 personas e hirió a otras 5.000. En 1984, él y su esposa comenzaron una clase de enseñanza de yoga y comenzaron a ganar seguidores. En 1986, Matsumoto fue a la India y allí afirmó tener una revelación mientras meditaba sobre el Himalaya. A su regreso a Japón en 1987, Matsumoto cambió su nombre a Shoko Asahara y desarrolló una clase religiosa llamada Aum Shinrikyo, que significa la doctrina de la verdad sobre la creación y la destrucción de la naturaleza. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia bajo el título de Santri, o estudiante en la escuela musulmana tradicional o seguidor estricto del Islam, juega un rol en el desarrollo de la industria. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que el internado tiene el potencial para apoyar la implementación de la cuarta revolución industrial o Industria 4 en Indonesia. En la hoja de ruta de Making Indonesia 4, uno de los pasos prioritarios nacionales que deben implementarse es empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro Erlangga Hartarto, al acompañar al presidente Joko Widodo durante una visita de trabajo en Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Pasuruan, Java Oriental, el sábado 12 de mayo, explicó que el Pesantren de internado ha contribuido al crecimiento económico. Ya hay muchos internados que crearon cooperativas, desarrollaron varias unidades de negocios a pequeña y mediana escala y algunos incluso tienen una incubadora de empresas. Según el ministro, su parte está llevando a cabo intensamente las actividades de crecimiento de nuevos empresarios industriales y el desarrollo de unidades industriales en el entorno de Pesantren,
llamado el programa Santrepreneur. Casi el 7% de los actores empresariales de Indonesia pertenecen al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este es un capital lo suficientemente fuerte frente a la Revolución Industrial 4. Erlangga Hartarto agregó que Pondok Pesantren o internados islámicos podría crear nuevos empresarios y hacer crecer el sector de la industria pequeña y mediana. Según los datos del Ministerio de Asuntos Religiosos, durante el año 2014-2015, en Indonesia hay casi 29.000 internados que se extienden por toda la provincia con una cantidad de santri de más de 4 millones de personas. Del total de Pondok Pesantren internado islámico, alrededor de 23.000 Pondok Pesantren, o 80% de los cuales se encuentran en cuatro provincias, a saber, Java Occidental, Java Oriental, Java Central y Banten. Con el desarrollo de la era digital en la actualidad, el Ministerio demuestra optimista de que los estudiantes puedan ser un agente de cambio estratégico en la construcción de la nación y la economía de Indonesia en el futuro. Además, hasta 10 años en el futuro, Indonesia disfrutará de bonificaciones demográficas o de impulso cuando la población está dominada por la edad productiva, es decir, de los 15 a los 64 años, alcanza el 100%. Actualmente, la economía de Indonesia ocupa el puesto número 16 en el mundo. De acuerdo con las aspiraciones de Making Indonesia 4, esperaba que Indonesia pudiera ser un país que esté en el top 10 de la economía más fuerte del mundo en 2030. Por lo tanto, el Ministerio de la Industria se compromete a apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional en la era de la economía digital, mediante la construcción de una plataforma de comercio electrónico llamada eSmart IKM. El ministro Erlangga dijo que su parte ha cooperado con varios mercados nacionales para proporcionar talleres de eSmart IKM en varias regiones de Indonesia. Esperaba que los santri también aprovecharan esta oportunidad. Mientras tanto, la directora general de Pequeñas y Medianas Industrias, Gati Wibawaningsi, dijo que su parte tiene como objetivo 18 internados y que será un piloto en la implementación del programa Santrepreneur este año. Pondok Pesantren incluye 8 en Java Occidental, 5 en Java Central y 5 en Java Oriental. Estimados Radio Escuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará uno de los platos típicos de la provincia de Sulawesi del Norte. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta en 95.25 kHz transmisión en vivo en www.buenos.id o la aplicación RRI Play en su Android. Oyente, Sulawesi del Norte no solo es famoso por su belleza, sino también por su variedad culinaria única. El gusto culinario típico de Sulawesi del Norte no fue inferior al culinario de otras regiones de Indonesia. Por lo tanto, está incompleto si visita Sulawesi del Norte sin probar la cocina típica de esta provincia. Uno de los platos típicos de Sulawesi del Norte es Satay Kolombi. Oyente, satay de Kolombi hecho de carne de caracoles o Kolombi en idioma local con un tamaño bastante grande de color oro o negro. Este Kolombi se encuentra vivo en el lago de Tondano. Para obtener los Kolombis, generalmente los buscadores usan la red. Además, deben llegar por la mañana porque si comienza a sentirse caliente, entonces los Kolombis no aparecen en superficie del agua o se ahogan en el lago. Oyente, culinario típico de Sulawesi del Norte se puede encontrar en área culinaria Boulevard Tondano, la Regencia de Minahasa, Sulawesi del Norte. Hay docenas de puestos de comida alineados en las calles. Además, la ubicación se encuentra en los campos de arroz, por lo que puedes probar este satay Kolombi al mismo tiempo. Ver el paisaje que puede arruinar el ojo. Por lo tanto, esta área se encuentra en el piso y está rodeada por montañas que forman un círculo para que te encuentres en un cráter gigante. Oyente, el sabor de satay Kolombi es picante porque está de acuerdo con los gustos de la mayoría de la gente en Sulawesi del Norte. Las especias utilizadas son ajo, cebolla, pimienta de cayena, jengibre, nuez, cúrcuma, lima, azúcar y sal. ¿Cómo cocinarlo? Primeramente, separa la carne con el caparazón. Después de eso, la carne de caracoles se hierve y se limpia. Luego se eliminan los dientes de caracol restantes. Luego la carne de caracol se empapa con especias. Después de algunas horas de remojo, la carne se hierve para hacer que la carne se ablande. Entonces la carne está lista para ser poner a la parrilla. Una vez puesto a la parrilla, mezcla las especias que se han preparado primero y luego rega sobre satay Kolombi. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez con el tema satay Kolombi, una culinaria típica de Tondano. Mañana nos volveremos a encontrar en otro tema interesante. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Felicitaciones por reunirse nuevamente en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía para hablar en indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de la radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia de la estación de radiodifusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Naik Bus Kota, o en español significa tomar el autobús de la ciudad. Felicidades por participar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Naik Bus Kota, tomar el autobús de la ciudad. La ubicación está dentro del área del templo de Prambanan. Tony quiere tomar Trans Jogja.
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
Di dekat pintu keluar.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Naik Bus Kota, tomar el autobús de la ciudad. Diré dos veces y pueden repetir después de mí. Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? Significa en español, ¿cómo llegar a la parada Trans Jogja? Anda dapat naik beca. Anda dapat naik beca. Significa en español, puede tomar un bici taxis. Di mana pangkalan beca? Di mana pangkalan beca? Significa en español, ¿dónde está la base de bici taxis? Di dekat pintu keluar. Di dekat pintu keluar significa en español cerca de la salida. Si desea preguntar cómo obtener una ubicación, digamos cómo ir a, y luego mencione el lugar que desea conocer. Por ejemplo, si desea ir a la terminal, ¿cómo ir a la terminal? Después de haber escuchado su pregunta, tal vez la respuesta que vaya a escuchar es que puede tomar un triciclo o en tren. Además, si desea conocer la ubicación de la base de bici taxis, ojek o taxi, pregunte dónde está la base de bici taxis o dónde está la base de ojek. Ejemplo: Tony, ¿cómo llegar al aeropuerto? Nina, ¿puede tomar el tren? Tony, ¿dónde está la estación de tren? Nina, al otro lado de la calle. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
Di dekat pintu keluar.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynewsit. Repito, a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir uno de los objetos turísticos de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presentará el perfil y las canciones de Mulan Jamila. Como apertura, toco una canción llamada Wonder Woman, Mujer Maravilla. Que sean felices ustedes de escucharla. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Wonder Woman de Mulan Jamila, la canción cuyo nombre está tomado del nombre de este personaje de superhéroe cómico que contiene el derramamiento de corazón de una mujer que ha sido lastimada por su amante. La canción Wonder Woman es también una de las famosas canciones de Mulan Jamila. Mulan Jamila nació en Garut el 23 de agosto de 1979 con el nombre de Raden Teri Tantri Ulansari. A lo largo de su carrera en la música, Mulan ha cambiado varias veces el nombre artístico. El primero fue Mulan Vardhina en 1999 como solista y luego cambió a Mulan Kuo. Cuando se unió a Maya Estiante como reina a principios de la década de 2000, en 2007 Mulan se separó del grupo de la reina y cambió su nombre artístico como Mulan Jamila. Estimados oyentes, entonces escuchemos la canción Jangan Tusuk Aku Dari Belakang, No Me Apuñalen Por La Espalda, de Mulan Jamila, colaborando con Devi Devi o Diosas. Felicidades por escucharla. Estimados radio escuchas, así fue la canción Jangan Tusuk Aku Dari Belakang de Mulan Jamila en colaboración con Devi Devi. Después de separarse del grupo de la reina, Mulan Jamila se unió a la dirección del artista dirigida por Ahmad Dhani, el músico líder de Indonesia. Mulan Jamila también lanzó varios álbumes titulados Mulan Jamila en 2018. En 2008. Después de eso, Mulan Jamila lanzó el álbum 99, volumen 1 en 2014, y 99, volumen 2, Patience o La Paciencia, en 2018. Mulan Jamila pertenece a una cantante que tiene una voz distintiva y fuerte. Por lo tanto, Mulan puede ser del grado de los amantes de la música de Indonesia. Mulan no solo lucha en géneros pop y rock, porque a principios de marzo de 2018, el internauta indonesio se sorprendió con un video en el que Mulan cantaba canciones con matices de dangdut. Esto muestra que Mulan Jamila no tiene miedo de explorar diferentes tipos de géneros musicales. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el programa del mundo musical de la edición de Mulan Jamila. Para finalizar, presentamos dos canciones tituladas Aku Mau Kamu, Te Quiero, y Musna, Destruida. Felicidades por escuchar y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
Setiap aku mengingat kamu, jantungku berdetak lebih kencang. Sayang, ini arti cinta. Mau makan tapi gak enak makan. Mau minum tapi gak enak minum. Sayang, ini karena kamu. Mengalir deras seluruh darahku saat kau mulai mesra rambutku. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Kau gantung aku, aku jelas mau sama kamu. Aku mau pacaran sama kamu, sayang. Aku mau punya kamu. Aku maunya yang itu, yang lebih besar, yang lebih besar. Cintamu padaku. Aku mau punya kamu. Aku maunya yang itu, yang lebih besar. Lebih besar kamu padaku. Setiap aku mengingat kamu, jantungku berdetak lebih kencang. Sayang, ini arti cinta. Mau makan tapi gak enak makan. Aku mau punya kamu. Aku mau punya kamu.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.